Y nada menos que 7 beatos van a ser proclamados santos este próximo domingo. Segundas canonizaciones del Papa León y además en pleno año jubilar, Eva.
Sí, la verdad es que ya se está notando, se nota ya desde la audiencia general del miércoles pasado, una alegría muy especial por este múltiple domingo de canonizaciones en el que efectivamente tendremos a nuevos siete santos. Los peregrinos más numerosos son sin duda Irene los de Venezuela, porque aquí yo creo que se ha trasladado prácticamente el 90% de los venezolanos que viven en Europa. Seguro, ¿no?
Es que tienen doble que celebrar.
Efectivamente, exacto, y no dan abasto. Efectivamente, quien gana por goleada es el médico José Gregorio Hernández, porque su devoción está muy extendida. Yo te puedo confesar que tengo un especial cariño al laico y catequista de Papúa, a Peter Torrot. ¿Por qué? Pues porque es un laico santo, el primero de Papúa Nueva Guinea, fruto además de la labor de los misioneros, en concreto de los misioneros del Sagrado Corazón, que están especialmente alegres porque esta canonización es fruto de eso que hemos visto en tantos países remotos. Tienen su primer santo después de la labor misionera que llevan desarrollando desde que llegaron a Papúa en 1882 y ver que este santo, porque era un santo al que ellos formaron, ¿no? Era catequista de su parroquia. Ajá. Y de hecho, cuando los misioneros tuvieron que salir a causa de la Segunda Guerra Mundial, que fueron expulsados del país, él fue el que se encargó de mantener a la Iglesia Católica. Por lo tanto, es un santo, Peter Torrot, que bueno, sabemos que además murió por defender el matrimonio. Muy interesante, pero no nos podemos olvidar, porque me vas a permitir, Irene, que aunque sea rápido, nombremos a la madre Carmen Rendiles, a Ignacio Chucrarán Maloyan, que ya simplemente pronunciar su nombre tiene mucho mérito, a Vicenza María Polonia, a María Troncati y a Bartolo Longo. Y por cierto que, además de esta gran celebración, no nos podemos olvidar, Irene, que mañana sábado y el domingo también se celebra el jubileo de los gitanos y de los nómadas. En concreto, mañana sábado van a asistir a una audiencia con el Papa, tendrán una jornada de testimonios y actuaciones en el Aula Pablo VI. Y el domingo, en el Santuario del Divino Amor, mientras se esté celebrando la canonización, porque todo al mismo tiempo no cabe, ni todos caben en la Plaza de San Pedro, ellos van a tener una misa jubilar en la que va a haber un especial momento de oración dedicado a nuestro Ceferino Jiménez Maya, al primer mártir gitano, sí, que como sabemos fue fusilado durante la Guerra Civil Española y él va a ser, digamos, el patrón de este jubileo.
Oye, vas a estar entretenida, ¿eh? Durante el fin de semana.
Desde luego.
A ver si te da tiempo a llegar de un sitio a otro. Eva, de hecho, bueno, y la semana que viene también, porque el Vaticano está preparándose para recibir en unos días a los reyes de Inglaterra, que se van a reunir por primera vez con el Papa, ¿no?
Sí, y además no va a ser una visita de Estado protocolaria más, sino un momento histórico único para las relaciones entre la Iglesia Católica y la Iglesia de Inglaterra, los anglicanos. ¿Por qué? Pues porque nada más y nada menos que 5 siglos después de Enrique VIII, como ya sabemos su ruptura con Roma, un rey inglés va a rezar junto al Papa. Será durante una ceremonia ecuménica que tendrá lugar en la Capilla Sixtina. Es una ceremonia que va a estar dedicada al cuidado de la creación. Estará presidida por el Papa León XIV, por el arzobispo de York y además va a estar llena de símbolos porque, por ejemplo, se va a cantar el himno compuesto por San Ambrosio de Milán, que fue traducido al inglés por San John Newman, que el anglicano que fue durante toda su vida anglicano, luego fue católico y como sabemos que el próximo 1 de noviembre va a ser proclamado doctor de la Iglesia. Por lo tanto, este dato va a ser muy importante. Al rey Carlos también se le va a conferir un importante título en la Basílica de San Pablo Extramuros, porque yo, fíjate, me he enterado hoy, esta mañana, te lo confieso, no sabía que esta basílica tenía una relación muy estrecha con la corona de Inglaterra, porque hay una abadía benedictina anexa a la basílica que tiene este vínculo fuerte con la corona de Inglaterra, y por ese motivo va a recibir un título de honor muy especial, el Royal Confrater de San Pablo, y se le va a situar en una atención, porque esto también va a ser un viaje lleno de símbolos, de verdad. Se le va a situar en un trono que se ha construido expresamente y que permanecerá en la basílica ya para siempre, en el que se ha grabado en latín ut unum sint, que sean uno, ¿no? Por lo tanto, bueno, es una importante visita ecuménica, Irene, que ofrece un signo de esperanza para el mañana, ojalá signifique un gran paso adelante en la unión de entre las dos iglesias cristianas.
Qué interesante, ¿eh?
Sí,
estaremos muy pendientes. La verdad que la agenda del Papa empieza a ser un poquito intensa, Eva, ¿eh? A mí me recuerda a alguien que tú y yo conocemos muy bien, más
sin
tú.
Duda.
Pero bueno, esta semana hemos visto en la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, hemos visto al Papa León, donde ha pronunciado un discurso muy potente que enseguida vamos a poder analizar, sin perder de vista también pues ese mensaje, ¿no?, para el próximo domingo, cuando celebramos el Domun, ¿no?, y estamos ante un Papa que ha sido misionero.
Sí, es un videomensaje en el que se nota perfectamente que para León XIV la jornada del Domun no es cualquiera, es una jornada muy especial, y por eso nos ha pedido que recemos y apoyemos generosamente esta jornada, además con mucha picardía, digamos, porque nos agradece de antemano todo lo que vamos a hacer para ayudarlo, dice, a apoyar a los misioneros en todas partes, porque él reconoce que cuando fue en todo su trabajo como misionero, él pudo comprobar de primera mano cómo la fe, cómo la oración y cómo la generosidad de esta jornada pueden transformar comunidades enteras. Y efectivamente, ahora lo vais a desarrollar en la tertulia, pero efectivamente ese discurso del Papa en la FAO se podría decir que ha sido uno de los más fuertes y valientes. Puso en pie a toda la asamblea. La asamblea estuvo aplaudiendo durante varios minutos, y no podemos olvidar que en esa asamblea estaba llena de políticos y diplomáticos. De hecho, varios diplomáticos me comentaron que se habían quedado impactados por la fuerza de sus palabras, porque efectivamente el Papa, sin medias tintas, puso sobre la mesa lo que todos pensamos pero que cuesta escuchar, ¿no? Claramente, sí. ¿No? ¿Cómo se puede permitir que millones de personas padezcan hambre? Es un fracaso colectivo, decía, que exige una acción inmediata, ¿no? Y además señaló que existe hambre en el mundo es una señal evidente de la insensibilidad imperante y de esta economía sin alma que nos rodea. Y por cierto, que no se me olvide, Irene, lo decías tú, el Papa no para, y esta misma tarde pues resulta que ha hecho una escapada al mar. Ha hecho una pequeña escapada al puerto de Ostia, porque allí estaba atracado un barco también muy especial, que también une en cierta forma el puerto, nos une a España, porque es una iniciativa de Marsella, que une, pues digamos que a todos los puertos del Mediterráneo, es un barco en el que viajan un grupo de jóvenes, cada vez que atracan, digamos que dan charlas relacionadas con la paz, y hoy el Papa, esta tarde a primera hora, se ha acercado a Ostia para estar con ellos y saludarles.
Lo he dicho, que calentando motores, que esto sí tiene pinta de no parar.
Sin duda.
Buen trabajo, compañera, buen fin de semana y muchísimas gracias.
A vosotros un fuerte abrazo.
Estamos en tiempo de tertulia y análisis. Me acompañan esta noche el catedrático de Teología Moral de la Universidad Pontificia Comillas, Julio Martínez. Buenas noches.
Buenas noches.
Y el periodista, director del Grado de Comunicación Corporativa de la Universidad Nebrija, Fernando Bonete. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches.
Esta semana, bueno, ayer mismo, el Vaticano hacía público el segundo informe de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, dedicada a reparar y preservar los derechos de los menores, especialmente preocupada por la reparación de los abusos que se han dado en un entorno católico o por parte de personas del clero. Este extenso informe tiene varias claves. Amplía metodologías, se sigue poniendo a la víctima y hace una mención al caso español. El Vaticano hace hincapié en la coordinación entre la Comisión Conferencia Episcopal Española y la CONFER, la Conferencia Española de Religiosos. También destaca el anuncio de la Conferencia Episcopal Española en el año 2023 de indemnizar a las víctimas con independencia de que los casos hayan prescrito o que el abusador haya fallecido ya. Por último, el informe pontificio hace referencia al proyecto de la Archidiócesis de Madrid, el proyecto Repara. Antes de profundizar en todo esto que estamos hablando con una de las personas que, por cierto, han trabajado en este informe, yo os pido una breve valoración, Fernando, Julio.
Bueno, yo me congratulo enormemente de la información que se da, de la coordinación que está habiendo aquí en España en relación a este tema, un tema que era vital pasar de una actitud, reactiva a una actitud proactiva como la que se ha adoptado, un tema en el que además era vital desarrollar una transparencia absoluta. En un tema tan terrible como este no podían caber ningún tipo de opacidad, y un tema en el que no nos debemos relajar, en el que los protocolos tienen que estar activos, tienen que estar siempre presentes, y en el cual pues el informe al final es una herramienta para que esto sea así y su implantación sea efectiva y se mantenga en el tiempo para que no se repita ni un solo caso de esta índole. Además de, tema importantísimo, la indemnización voluntaria, dado que el daño moral ya no es solo una cuestión de ley positiva. El daño moral tiene una importancia dentro del ámbito de la Iglesia fundamental y repararlo era algo sumamente importante.
Julio.
Sí, en la misma línea que Fernando, creo que mantener la tensión sin bajar el ritmo, porque no se trata de responder cuando surge algún caso a los medios o a las redes, sino de trabajar día a día, tanto en el sentido de crear entornos seguros como de los procesos de reparación, ¿no? Yo creo que son complementarios unos de otros.
Sí.
Y yo también me congratulo en ese sentido, ¿no? De mantener la tensión.
Pues nos está escuchando Claudia Gianpietro, es experta regional para Europa de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores. Claudia, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenida a la Linterna de la Iglesia. Este es el segundo informe que elabora la Comisión. Quizá el reto sigue siendo cómo involucramos a las víctimas en esos focus group, ¿no?, para saber cómo debería ser la reparación.
Sí, claro. Estamos trabajando en el informe para escuchar muchas voces y nos han dicho, por ejemplo, que es importante que la Iglesia entienda que debe reconocer que tiene una deuda, ¿no?, con las víctimas, y eso para condensar la esencia de la reparación evangélica, ¿no? No se trata de caridad, sino de una justicia enraizada en la verdad. Y entonces escuchar esas voces fue una vez más un momento de conversión para todos nosotros en la Comisión, porque nos recuerdan que la reparación no mira solo al pasado, sino también al futuro. Y entonces nosotros trabajamos con un concepto que es aquel de la justicia de conversión para proponer una verdadera pedagogía de la esperanza.
Claudia, ¿qué otras formas existen o en cuáles debería seguir trabajando la Iglesia para poner a la víctima en el centro?
Tenemos que continuar, claro, con las iniciativas como esa del informe anual para continuar aprendiendo de las víctimas y los sobrevivientes, pero también impulsando iniciativas como la de los centros de memorare para ayudar todas las iglesias en Asia también y en África, en América del Sur y en Centroamérica, donde no hay medios muchas veces para establecer centros de escucha para las víctimas.
Estás ahora en España, estás participando en el octavo encuentro para las oficinas de protección de menores. Se está celebrando bajo el lema Razones esperanzadas ante los gritos silenciosos de los abusos en menores. Precisamente hoy explicabas lo que nos acabas de contar hace un ratito, ese concepto de justicia de conversión. Y yo te quiero preguntar, Claudia, no te quiero despedir sin que me hables un poco de... ¿Por dónde pasa el momento actual, el reto actual, el desafío actual que tenemos en la Iglesia respecto a esa prevención también y formación, ¿no?, y reparación, ¿no?, de los menores?
Sí, como te digo, la justicia de conversión, ¿no? Que nosotros dijimos que hay que buscar la verdad, la justicia, la reparación, la conversión del mal y también las garantías de no repetición. Y establecer todo ese percurso es algo que se hace en etapas, ¿no? Y hicimos en el año pasado el primer informe anual sobre la verdad y ahora sobre la reparación, el segundo informe anual. Y después nos vamos a hablar sobre la justicia y en el final sobre las garantías de no repetición. Es un estudio que va a llegar a todas las dimensiones, ¿no? Y entonces aprofundar cada una de esas es algo que es prioritario para la Iglesia.
Pues muchísimas gracias, Claudia Gianpietro, experta regional para Europa de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores. Muchísimas gracias por atendernos esta noche y seguimos en esa labor que tenemos, que al final, de la que todos también somos responsables. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Fernando, Julio, valoración.
Pues no, me ha gustado mucho escucharla y también con este concepto, ¿no? Que se va afinando.
Justicia de conversión.
Uh-huh. Evidentemente, estábamos ya algunos bastante familiarizados con meter en la justicia la reparación como una parte necesaria de la justicia y unir caridad y justicia. Yo creo que en la justicia de conversión están presentes, ¿no?, esa fuerza de la caridad que nunca suprime la justicia. Y por tanto, pues nunca suprime la verdad, nunca suprime el pensar en la víctima, el trabajar por el futuro, el crear situaciones de seguridad para la sostenibilidad, ¿no?, de la evangelización. Porque en realidad, en el fondo, caigamos en la cuenta que anunciar a Cristo es la clave, pero anunciar a Cristo no es compatible con faltar a la verdad y a la justicia a las personas.
Yo me quedo especialmente con tres aspectos, con el mensaje que se lanza de transparencia absoluta, es decir, que las víctimas puedan acceder en todo momento a la información de su causa, del proceso que está abierto, que no se les esconda nada. En segundo lugar, que se siga trabajando porque los protocolos se implanten en todas las diócesis, sean grandes o pequeñas, que no se ceda en ese, como decíamos, en ese empuje, en esa actitud proactiva y no solo reactiva cuando ya se ha producido el mal, sino precisamente prevenirlo. Y por otra parte, bueno, abundando en lo que decíamos de esa indemnización voluntaria, de esa reparación de las víctimas, que también, no solo, pero también debe ser económica.
Bueno, yo creo que aquí en España lo estamos haciendo bien, ¿eh? Se están dando pasos, no hay pasos atrás y además somos conscientes de que esto es un camino y que no tiene un principio y un final, ¿no? Sino que tenemos que ir también tomando decisiones y avanzando según se vayan produciendo.
Nunca nos podemos conformar, evidentemente.
Efectivamente.
Pero también hay que decir lo que se está haciendo, ¿no?
Bueno, pues seguimos en esta tertulia hablando de... Vamos ahora con la visita que el Papa León ha realizado esta semana a la FAO en ese 80 aniversario de esta Organización de las Naciones Unidas. Coincide además que lo ha hecho el Día Mundial de la Alimentación. Discurso contundente, directo, algo avanzaba Eva, ¿no?, donde el Papa pone el dedo en la llaga. O sea, el hambre no es un problema de falta de alimentos, sino de falta de justicia. Nos habla de una economía sin alma, de un sistema que descarta, ¿no? ¿Estamos ante una crisis de recursos, ante una crisis de valores? ¿Dónde nos situamos?
Yo creo que precisamente en ese mensaje tan tajante y tan claro de que tenemos los medios técnicos, no es solo que tengamos además los recursos, es que nos sobran como tal los recursos, queda muy claro lo que nos quiere decir el Papa aquí. No es, lo que necesita no es una respuesta técnica, ni siquiera, aunque también una respuesta política. Se necesita un cambio estructural, un cambio en la manera de pensar la economía. Y esto está en línea absoluta con un mensaje que lanzaba en 2020 el Papa Francisco cuando se iniciaba el movimiento de Economía Francesco, resumido en las palabras que en aquel mensaje lanzaba Francisco, que decían: tenemos que intentar que la economía del mañana tenga alma. Enlaza directamente con las palabras de León XIV en este otro mensaje de la FAO, que dice: tenemos una economía sin alma. Ambos, Papa Francisco, León XIV, están en esa batalla, si se me permite llamarlo así, por cambiar la concepción que tenemos de la economía. Vivimos en una economía totalmente enfocada al crecimiento, pero al crecimiento propio de lo nuestro, pero ¿qué hay de los demás? Entonces, no es una falta de medios técnicos, no es una falta de recursos, es una falta de voluntad. Y ahí estuvo también soberbia, tengo que decirlo, Su Majestad la Reina, sí. Leticia, cuando en esa misma línea nos decía: oiga, si alguien sabe de algún método mejor de los que disponemos ahora, que es la colaboración entre países para poder colaborar con los recursos, que lo diga. Pero mientras tanto, pongámonos en marcha para hacer este cambio. Entonces, el mensaje de León XIV, estando en línea con lo que se venía pontificando desde el valga la redundancia, el pontificado anterior, da un paso más de atacar, y perdón por la expresión, pero atacar a los presentes y animar a los presentes para que cambien ya su concepción de la economía.
Sí, y a mí otra parte del mensaje, ¿no?, que me ha golpeado mucho es cómo varias veces la vincula directamente a la guerra y a la paz. En negativo es cuando habla de cómo el uso de alimentos se utiliza como un arma de guerra.
Eso también lo dice la reina, efectivamente, lo subraya.
La reina efectivamente hizo las mismas indicaciones. Uh-huh. Pero al principio, en una expresión, ¿no?, dice: el corazón del Papa, que no se pertenece a sí mismo, sino que se pertenece a la Iglesia y a toda la humanidad, cree que si se erradica el hambre, se trabaja por la paz. Entonces, no es solamente el mensaje de decir: cuidado, que estamos utilizando la hambruna, el hacer que la gente no pueda comer. Lo hemos visto con gran dolor del corazón, ¿no?, durante meses, lo que ha pasado en Gaza, por ejemplo. Uh-huh. No dejar entrar la ayuda humanitaria, etcétera, gente muriendo, gente desesperada. Sí. Pero es que no es el único lugar donde ocurre, uh-huh, ¿no? Pero es que en positivo es la búsqueda de la paz, ¿no?
Hay brotes verdes, porque todos los años, ¿no?, escuchamos esto, sobre todo en este Día Mundial de la Alimentación, aunque debería ser los 365 días del año, escuchamos un poco este mensaje, ¿no? ¿Hay brotes verdes?
Yo creo que sí está habiendo un cambio de conciencia, aunque quizá el cambio sea paradigmático, en mi opinión. Porque, fijaos, en un hecho tan cotidiano como, por ejemplo, el desperdicio alimentario, que es algo en lo que todos podemos tomar parte, ¿no?, podemos controlar en nuestros propios hogares, el último lustro, pero sobre todo de forma muy acusada en los últimos 3 años, se está dando una cierta rebaja en el desperdicio alimentario. Normalmente conectado en el hecho de que las familias están notando, desde el punto de vista económico, una subida de precios, una inflación, etcétera, que le está llevando a tomar más conciencia de que cuando la situación es difícil, pues hay que, en cierta manera, preservar los recursos, tener cuidado con lo que se utiliza, ¿no? Claro, yo entonces creo que ese cambio de conciencia, de notar en nuestras propias carnes, y en ese sentido empatizar con lo que otros sufren y con lo que otros están pasando, que es otro mensaje que se lanzó tanto el Papa como su Majestad en la FAO, el hecho de empatizar y ponerse en lugar de lo que otros pueden llegar a sufrir, no lo que están sufriendo, porque sufren cosas mucho peores que nosotros, ¿no?, en cuanto al hambre, pero sí que ponerse en esa situación nos anima a cambiar en cierta manera nuestra conciencia. Y los tiempos difíciles que hemos vivido en los últimos años, también desde el punto de vista económico, nos está, creo, y yo veo ahí una luz de esperanza, a darnos cuenta de que ese camino de derroche, de maximalismo económico, de gastar por gastar, llega a un punto que no es sostenible ni siquiera para nosotros mismos.
Un último apunte, Julio.
Sí, brotes verdes serían las posibilidades tecnológicas y la riqueza del mundo creciente. Pero donde esos brotes verdes son cercenados continuamente es en también un crecimiento de la inequidad en el mundo. Y aquí es donde yo creo que es el gran tema moral, el darnos cuenta de que hay falta de equidad. Y con la falta de equidad, el aumento de la riqueza no soluciona por sí misma las cuestiones que matan a la gente, ¿no?
Cada vez genera más desigualdad, efectivamente. Pues muchísimas gracias por vuestra visión, por vuestro análisis, Julio Martínez, Fernando Bonete. Nos vemos pronto.
Cuando quieras, aquí estaremos.
Encantados.
Muchos nos hemos llevado las manos a la cabeza al escuchar la noticia de Antonio, un hombre de Valencia cuyo cadáver ha sido encontrado en su casa 15 años después de haber fallecido. ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta? El caso de Antonio nos deja el corazón encogido, no solo por la tragedia en sí, sino por lo que revela de nuestra sociedad. Una sociedad silenciosa, que a veces se oculta tras las paredes de nuestras ciudades y también tantas veces tras las sonrisas o las prisas de cada día. Nos preguntamos cómo es posible que alguien desaparezca así, sin que nadie lo note. Y quizás si miramos dentro de nosotros mismos, encontremos parte de la respuesta. Vivimos rodeados de ruido, pero a veces, paradójicamente, desconectados del otro. Hemos aprendido a mirar sin ver, a oír sin escuchar, a convivir con la indiferencia como si fuera algo normal. Sin embargo, el Evangelio nos recuerda que no estamos llamados a esa indiferencia, sino al amor. Jesús no pasó de largo ante el dolor ajeno. Se detuvo, miró, tocó, acompañó. Nos enseñó que cada persona importa, que cada vida tiene valor, que no hay soledad que no pueda ser abrazada. Quizá el drama de Antonio sea también una llamada, una invitación a volver la mirada al vecino, al anciano que vive solo, al compañero que calla, a quien simplemente necesita ser visto. Y a romper el muro de la indiferencia con un gesto, una palabra, una visita. Porque aunque la soledad no deseada duela, la esperanza sigue viva. Y esa esperanza nace cada vez que alguien decide amar. Cada vez que recordamos que no estamos solos, que Dios sigue ahí, en medio de nosotros, esperando que seamos sus manos y su mirada en medio del mundo. Tal vez ahí, en ese pequeño encuentro, comience a renacer la esperanza, la de una humanidad más despierta, más compasiva y más parecida al corazón de Cristo. Ha sido un placer acompañarte esta noche desde la linterna de la iglesia. Te quedas ahora con el partidazo de COPE hasta la semana que viene.
En tus brazos yo me quiero acurrucar un día más, una vez más. En tus brazos yo me quiero acurrucar un día más, una vez más. Yo me quiero acurrucar un día más, una vez más. En tus brazos yo me quiero acurrucar.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oro Bailén, la excelencia hecha aceite. Su sabor inigualable transforma lo cotidiano en extraordinario. Ideal para consumir en crudo, perfecto para ensalzar cualquier plato. Disfruta de Oro Bailén en tu cocina, del sabor y aroma del mejor aceite de oliva virgen extra. Premiada como la mejor almazara del mundo, Oro Bailén.
¿Los ladrones hacemos saltar la alarma de Movistar Prosegur Alarmas?
Sí.
¿Y los perros?
No.
¿Y los gatos?
No.
¿Y los peces?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata. Citroën. Consulta citroen.es.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete un Rioja.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el domingo, una tarrina de 500 gramos de fresas de Huertas Españolas a solo 3,99 euros. En tienda web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Bienvenido, este es tu programa.
La frontera entre gobernar y entretener se ha difuminado muchísimo. El Congreso es un reality show.
Reducir la sal para controlar la hipertensión. Se menciona el potasio.
Pero vas a estar ideal.
Ya lo hemos resuelto, que estábamos en un sitio.